Hay personas que creen que el trabajo es lo más importante, que todo lo demás es secundario, incluso su propia familia, pero se equivocan. Los expertos en psicología del trabajo y las organizaciones señalan que los llamados workaholics son víctimas de su propia percepción de la realidad, que se retroalimenta a través de su inconsciente adicción al trabajo. Ahora mismo, el 8% de la población activa española dedica más de 12 horas al día a su profesión, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Para acercarnos hoy a la adicción al trabajo, a sus características, a los factores que influyen en este trastorno, nos acompañan tres especialistas en psicología del trabajo y de las organizaciones. Juan Antonio Moriano León es profesor de la Facultad de Psicología en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días.
Gabriela Topa Cantisano, profesora también de la UNED en este mismo departamento. Buenos días, Gabriela.
Buenos días.
Y damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Antonio Ramón Peche, que trabaja en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Es, por lo tanto, es un técnico en prevención y además tenemos que decir que ha hecho la carrera de psicología, porque es psicólogo del trabajo, en la UNED. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Bueno, pues para empezar podríamos comenzar, Gabriela, definiendo qué es la adicción al trabajo.
Bueno, desde la psicología del trabajo nosotros decimos que es un daño psicosocial, es decir, está caracterizado por un patrón de conductas que resulta dañino, que resulta perjudicial para la persona, y lo más característico es una irrefrenable necesidad de trabajar más allá de lo que es obligatorio, de lo que es necesario, de lo que está pautado en el puesto que la persona tiene.
Es una forma enfermiza de vivir el trabajo.
De vivir la relación con el trabajo, exactamente.
¿Y cuáles son las causas que podrían estar incidiendo en este trastorno?
Bueno, como en la mayor parte de estas situaciones, habría que reconocer dos clases de factores, porque surgen de una interacción entre factores de la persona y factores del ambiente, diríamos, o sociales. Entonces, de parte del ambiente hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la valoración social que tiene el hecho de trabajar mucho. También el aprendizaje social, es decir, el haber ido internalizando a lo largo de toda nuestra socialización, viendo a nuestros padres, a nuestros modelos en las empresas, como personas muy valoradas si eran muy trabajadoras, ¿no? Entonces hemos internalizado esa imagen. Y luego a eso se suman unas ciertas circunstancias que están favorecidas por la presión de trabajar más y más rápido, por la competitividad que tienen hoy las empresas en el mercado laboral, y en los últimos años por el surgimiento de las tecnologías de la comunicación y de la información que favorecen el hecho de poder trabajar en cualquier sitio, a cualquier hora y estar conectado permanentemente. Pero no alcanza que se den estos factores para tener un adicto al trabajo, es decir, tenemos que tener además unas características personales que entre las más estudiadas están lo que se podría llamar la personalidad tipo A, es decir, un cierto patrón de comportamientos y emociones que está caracterizado por perseguir constantemente objetivos que están mal definidos, es decir, que son objetivos borrosos, que no está bien claro en qué consisten, pero perseguirlos con una terrible urgencia, con una necesidad de que sean para cuándo, para ayer. Entonces, la combinación de estos dos elementos nos da como resultado un comportamiento que a corto plazo puede ser beneficioso, pero a largo plazo termina siendo nocivo. Pero bueno, una peculiaridad que tiene esta adicción es el hecho de que es una adicción socialmente valorada. Es decir, si los adictos al trabajo tuviesen ese tipo de comportamiento frente a otros objetos sociales, por ejemplo, frente al alcohol, frente a la droga o frente a los bienes de otras personas, probablemente estarían presos. Y sin embargo, por ser adictos al trabajo, incluso pueden estar hasta bien valorados
socialmente. E incluso, ¿no? Gabriela, a lo mejor la empresa incluso puede favorecer, no favorecer, pero en fin, que no les molesta el que haya una serie de personas con este tipo, ¿no?, de características, que estén absolutamente volcadas y que no haya otra cosa que no sea el trabajo.
También se dan probablemente, aunque esto no está verificado por los estudios empíricos, una serie de situaciones, digamos, de momento vital. Es decir, por ejemplo, una persona que ronda entre los 30 y los 50 años, pero que además no tiene vínculos familiares fuertes, por ejemplo, que ha pasado por un divorcio y no tiene una carga familiar importante, es más fácil que focalice su realización personal y su satisfacción en el trabajo, a falta de otras realidades que diríamos tiren de él, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿y se puede hablar de síntomas claros sobre este trastorno?
Sí.
Porque yo creo que todo el mundo más o menos reconoce, ¿no? Puede reconocer, a lo mejor, hay personas con características más o menos que dices, pues a lo mejor no de forma tan grave, pero que sí que está muy volcada en el trabajo, excesivamente volcada en el trabajo. Pero hay unos síntomas absolutamente reconocibles que nos estuvieran indicando que hay algo más grave que no una simple conducta de responsabilidad, de mucha responsabilidad, por ejemplo, en el trabajo.
Sí, hay algunos síntomas. Por ejemplo, podríamos hablar de una gran energía y de una gran vitalidad, pero concentrada exclusivamente en el trabajo. Es decir, porque una persona enérgica y vital es algo deseable, pero el problema es que una persona adicta al trabajo tiene una enorme vitalidad si se le proponen o se le plantean actividades relacionadas con el trabajo, mientras que por el contrario, si se le plantean otras relacionadas con el ocio, con la vida familiar, pues para estas no dispone de tiempo, está siempre cansado, diríamos, es la típica persona que llega a casa y cuando dejó de trabajar es como si le hubieran quitado el switch.
Las pilas.
Se cae automáticamente. Luego, otra característica es la fuerte competitividad, es decir, el hecho de tener que exceder siempre a los otros en el rendimiento y también a las demandas que se le pautan, es decir, a los límites que se le ponen. Siempre lo tiene que hacer aún mejor que otros y aún mejor que lo que se le está pidiendo. Y luego, otra característica es el hecho de estar centrado constantemente en uno mismo, es decir, es esa típica persona que cuando le estás hablando te interrumpe constantemente para decirte, es que yo, y no te escucha lo que le estás diciendo. Y eso también conlleva una comunicación con las otras personas deficiente, porque claro, como lo que es su objetivo primordial es el logro de los resultados, la gente en muchas ocasiones se transforma en un estorbo, en un obstáculo, más que en una ocasión de compartir, de ver cuál es la perspectiva que el otro me puede aportar, en qué me puede enriquecer su visión. En realidad lo que quiero es que se quiten de medio y me dejen trabajar, ¿no?
Sí, bueno, puede tener problemas incluso entonces de relaciones sociales, ¿no? Bastante claramente graves. Y ahora me gustaría que Antonio Ramón Peche, que trabaja, como hemos dicho antes, en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, es un técnico en prevención y nos acompaña hoy en Psicología, hoy como invitado, nos comente si la adicción al trabajo es un riesgo laboral, o sea, se considera como riesgo laboral.
Sí, bueno, en primer lugar pienso que tenemos que partir de que la adicción al trabajo, como ha dicho Gabriela, es un grave daño mental. Y por lo tanto este daño puede tener además consecuencias graves y para el trabajador que la padece. Por ejemplo, puede tener daños cardiovasculares. Además, pues la adicción al trabajo tiene otros efectos que son muy perjudiciales pues para el trabajador, para su familia, para la empresa, para la organización, como estamos viendo, para el trabajo en equipo, y pueden ser muy disfuncionales en cuanto a la organización y a lo extralaboral. También, en segundo lugar, quería recordar que un riesgo laboral, se define así, es la posibilidad alta o baja de que un trabajador sufra un determinado riesgo en el trabajo. Por lo tanto, el trabajador, el puesto de trabajo que desempeña y la organización concreta en donde está, le va a permitir desarrollar una adicción al trabajo que va a ser en mayor o menor grado. Por ejemplo, es posible que una persona concreta, determinada, en un puesto directivo o ejecutivo en una empresa, pueda presentar mayor riesgo de sufrir una adicción al trabajo que otra persona en otra empresa, aunque sea también directiva. Bien, las condiciones de trabajo, por lo tanto, van a contribuir en mayor o menor medida a que al riesgo de sufrir una adicción al trabajo. Y este es un punto importante de que desde el punto de vista de prevención yo voy a insistir. En el punto de vista de las condiciones organizativas, más que en las características del individuo. Uh-huh. En resumen, contestando a tu pregunta, la adicción al trabajo es un daño que se produce con ocasión del trabajo. Y en general podemos hablar de que hay un riesgo mayor o menor de padecer ese daño, que podríamos bautizar como riesgo de adicción al trabajo, y que ese riesgo, por lo tanto, es laboral.
Las condiciones de la organización influyen mucho, y además también el tipo de profesión.
El tipo de profesión, sí, por ejemplo, un tipo de profesión, y ahora ya os hablan de los estudios que hay, o los posibles estudios que hay sobre los tipos de profesión en los que pueden ser, es más susceptible de tener adicción al trabajo, pero por ejemplo podría hablar de los teletrabajadores, que trabajan para una empresa, pero trabajan en su casa, pueden desarrollar, por ejemplo, más esa aventura, más adicción al trabajo. Y dentro de una organización, pues quizá mandos, directivos, es una cuestión que lo dejo a los investigadores, pero que es importante el conocerlo.
Y Antonio, en cuanto a la incidencia, hemos dicho en la introducción que el 8% de la población activa española dedica más de 12 horas al día a su profesión. Uh-huh. ¿Pero esto quiere decir que sean adictos al trabajo, que seamos adictos al trabajo, los que trabajamos muchísimas horas o los que trabajan muchísimas horas? No siempre, supongo. No. Puede ser un riesgo, ¿no? Puede ser un factor de riesgo el hecho de dedicarle demasiadas horas al trabajo.
Es un factor de riesgo, y es un factor de riesgo que tienen que tener en cuenta las organizaciones. No necesariamente una persona por trabajar muchas horas es un adicto al trabajo, pero tiene más probabilidades de adquirir una adicción al trabajo. En general, todas esas condiciones de trabajo son importantes, que en la prevención inicial, la primaria, la que se debe tener en cuenta un prevencionista desde el primer momento para tratar de que el riesgo no se produzca, es, pues, primero, pues puede ser eso, controlar de alguna forma que las personas no trabajen mucho tiempo. Por lo tanto, para ello es conveniente, pues, rediseñar muchas veces los puestos, hacer que el contenido del puesto de trabajo esté, las motivaciones que hay para trabajar en ese puesto, pues sean más intrínsecas y no dependan de presiones, de plazos de tiempo, de la carga de trabajo. De aquí se me ocurre que, bueno, todo lo que sea mejora de procedimientos de trabajo, de optimizar los puestos, mejorar los plazos, las pausas, eliminar las largas jornadas de trabajo, los horarios flexibles, todo lo que sea, sin abandonar la eficacia, por lo tanto, es hacer el trabajo mejor, o sea, más eficiente, uh-huh. Lugares adecuados para las pausas, adecuar la carga y al tiempo de trabajo. Todo eso, los plazos adecuados, los que sean asumibles por las personas, pues poder ayudar a contribuir a que, no necesariamente contestando, quizá me he alargado mucho en la respuesta, pero querría decirte que no necesariamente el trabajar, pero sí es un riesgo, por supuesto.
Como anécdota, creo que tengo entendido que hay multinacionales que incluso apagan las luces a partir de cierta hora para que los trabajadores se vayan a sus casas, apagan las luces de las oficinas.
Sí, es una medida preventiva eficaz.
Además, bueno, Juan Antonio Moriano y Gabriela Topa son profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones, como hemos dicho antes, y están realizando investigaciones sobre este tema en el departamento. ¿Podrías contarnos, sí, Juan Antonio, en qué
supuesto
consisten?
Bueno, ahora mismo estamos colaborando con la Universidad de Rotterdam, de Holanda, donde se ha trabajado mucho el tema de la adicción al trabajo, y estamos haciendo una investigación sobre adicción al trabajo en empleados y sobre todo en emprendedores. Porque por las características del autoempleo, resulta muy probable que la gente que trabaja para sí misma y que por lo tanto puede decidir el número de horas y la jornada laboral, pues desarrollen mayor adicción al trabajo. Los estudios lo que mostraban es que al principio se consideraba que había una adicción al trabajo buena y una adicción al trabajo mala, ¿no? Que había una adicción al trabajo que producía, pues, mayor productividad, que la gente estuviera más involucrada, y una adicción al trabajo que resultaba mala porque la gente era incapaz de desconectar del trabajo, de trabajar de forma compulsiva. Hoy se diferencia en dos conceptos. Uno es el estar involucrado con el trabajo, se denomina en inglés el work engagement, y otro es la adicción al trabajo o el ser un workaholic, ¿no? Uh-huh. Que así lo llaman en inglés. Entonces, esos dos conceptos son como las dos caras de la moneda, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, el estar involucrado en el trabajo es algo bueno, es algo positivo. Tienen en común que los dos síndromes se trabaja bastantes horas, pero en uno el trabajo es una forma de realizarse y lleva resultados positivos, mientras que la adicción al trabajo tiene una connotación de trabajar de forma compulsiva, y esa compulsión es lo que lleva a que luego tengan los mismos efectos negativos que puede tener cualquier otro tipo de adicción. Pues eso se compara con la adicción a las drogas, porque al final los resultados son los mismos que puede tener una persona adicta a la droga: aislamiento social, perder contactos sociales, estar en una situación mala de salud. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando con los emprendedores es ver qué características de su trabajo influyen en que desarrollen o una adicción al trabajo, que sea lo negativo, o desarrollen lo contrario, que sería el estar involucrado con su trabajo. Y también cuál es el paso, ¿no?, de pasar de una involucración con tu trabajo a la adicción, ¿no? Entonces, es un tema muy incipiente en el cual todavía se están desarrollando los modelos, se están desarrollando los instrumentos, los cuestionarios. Sí que hay un cuestionario que está publicado desde la página de la Universidad de Castellón, de la página de Jaume I, que ahí está en todos los idiomas y que cualquiera lo puede rellenar y te dice tu puntuación en adicción al trabajo, ¿no?
Es un test, entonces.
Un test. A mí me da miedo, a mí me da miedo rellenarlo.
¿Dónde dices que se ve?
Pues eso está en para buscarlo, hay un grupo de investigación que trabaja desde la Universidad de Castellón, de la Universidad Jaume I, que se llama el grupo WOC. Uh-huh. Y bueno, si ponemos adicción al trabajo, enseguida nos sale ese test, ¿no? Si lo buscamos en Google o en cualquier buscador. Y la verdad es que es bastante fiable y está validado en muchos países. Entonces sí que las profesiones en las cuales la persona tiene más libertad para, digamos, organizar su trabajo y tiene mayor responsabilidad sobre los resultados son aquellas profesiones que van a tener mayor riesgo de desarrollar una adicción al trabajo. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y yo creo que es muy importante el fijar estrategias, que cada uno se fije sus estrategias personales o incluso a nivel organizacional para evitar eso, ¿no? Hay, por ejemplo, yo tenía una alumna de doctorado que trabajaba en una consultora, y la consultora lo que hizo es de quitar el acceso a la intranet desde fuera del lugar del trabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando volvía a casa, lo que hacía era conectarse y seguir trabajando. ¿Qué pasaba? Esos empleados, al final, después de un año, tenían un montón de problemas personales, con lo cual muchos de ellos pues dejaban la organización. La rotación era muy alta en la consultora, lo cual tenía a su vez unos costes muy altos, y la decisión que se tomó es que la gente no conecte a la intranet desde fuera, para que al mismo tiempo evitas eso, ¿no?, que la gente genere una adicción, que la gente se queme. Y no podemos pensar que la gente que trabaja muchas horas, por trabajar muchas horas, es muy productiva. De hecho, en España es uno de los países donde más horas se trabaja y el nivel de producción es más bajo. Entonces, no pensar que porque un directivo se queda hasta las 10 de la noche trabajando, está siendo muy productivo. Puede ser todo lo contrario.
Sí, pero la cultura empresarial en España parece que forma parte de esa idea, ¿no?
Sí, pero
de que cuanto más cuanto más tarde te vayas del trabajo, pues mejor considerado vas a estar.
Claro, pero es una cuestión cultural, porque, por ejemplo, en Alemania, si tú te quedas más allá de tu horario de trabajo, por ejemplo, si la gente sale a las 5 o a las 6 y tú te quedas más allá, significa que no has sido capaz de, en tus horas, hacer tu trabajo, y por eso te tienes que quedar. Uh-huh. Aquí en España parece que es justo lo contrario, ¿no?
Sí.
Si te quedas es porque eres muy trabajador, porque estás muy implicado, porque estás muy identificado con la organización, cuando el mensaje podría ser todo lo contrario, ¿no? Que has estado perdiendo el tiempo, a lo mejor te has reunido más de lo demasiado, has parado mucho para tomar café, o has hecho una comida de 2 horas, y claro, luego al final no tienes tiempo de terminar tu trabajo.
¿Qué otros datos de vuestra investigación pueden llamar más la atención?
Pues es que ahora mismo todavía estamos recogiendo datos. Empezamos con la investigación el año pasado, estuvimos validando los cuestionarios al español y estamos recogiendo datos. Lo que sí nos sale es que la adicción al trabajo pues se relaciona de forma muy importante con un indicador que hemos utilizado para ver el nivel de bienestar, y son las emociones. Hay una escala que se llama PANAS, que mide los afectos positivos y los afectos negativos. En general, en la vida, ¿no? Le preguntan al sujeto sobre cómo se siente y le pregunta emociones negativas y positivas. Bueno, pues mientras que el estar involucrado se relaciona con las emociones positivas en la vida, el estar adicto al trabajo se relaciona con emociones negativas. Entonces, es importante señalar que las personas que son adictas al trabajo dejan ya de disfrutar con su trabajo. No lo hacen porque disfruten con él, porque sea intrínsecamente motivante, sino lo hacen por una compulsión. Con lo mismo que una persona que está consumiendo droga, llega un momento que ya la droga no le genera una sensación placentera, sino lo hace para evitar el mono.
Uh-huh. están enganchados y no pueden vivir.
Claro, y sus emociones en su vida
sin el trabajo.
Son negativas, ¿no? La mayoría de sus emociones son negativas, no positivas.
Y en cuanto a la incidencia y el tipo de personas que son más vulnerables a padecer este tipo de trastornos, por ejemplo, ¿hay diferencias de género? Hay edades, antes nos habéis comentado, a lo mejor circunstancias personales que pueden favorecer este tipo de trastorno, pero ¿qué diferencias, por ejemplo, hay de género?
Pues de género es claramente los hombres, es mayoritariamente hombres. No se ha estudiado todavía bien el porqué, puede ser porque a lo mejor las mujeres tienen más una red social más importante, ¿no?, que la evita de que cree esa adicción, pero principalmente son hombres. Y son personas con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años, ¿no? O sea, cuando están en su plenitud laboral.
Puede ser que estemos, me da la sensación, que estemos ante un trastorno que del que no se está demasiado concienciado todavía, ni por parte de las empresas, ni por parte de los trabajadores, y que sea más importante de lo que parece.
Sí.
Por la incidencia, y no solo por la incidencia, sino por las consecuencias gravísimas que puede tener, ¿no?
Y porque la sociedad no lo ve como malo. Y mientras la sociedad no lo vea como malo, no se toma ninguna medida. O sea, es algo semejante a lo que sucede con el tabaco, ¿no? En unos años ha cambiado la legislación, pero ha cambiado también la percepción social que hay sobre el tema del tabaco. Tal es así que hoy fumar se transforma en una molestia, porque tienes que estar buscando un sitio donde esté permitido. Es muy llamativo ver ahora cuando sales en el aeropuerto, junto a la cinta de recogida de los equipajes, unas especies como de cabinas muy feas, donde están todos los fumadores, y todo el mundo los mira como si fueran bichos raros, cuando hasta hace muy poco tiempo se fumaba en todos sitios. Uh-huh. Entonces, mientras la sociedad siga viendo en eso algo positivo o algo bueno, discrecional, sí, digamos.
Es una adicción bien claro, vista,
entonces,
¿no?
Es una adicción,
una imagen que tiene social buena,
posibilidad, Antonio, de crecer, sí, más que de...
Pero, sí, y lo que ocurre es que en las empresas pueden sufrir muchas pérdidas por los adictos al trabajo. Y las empresas, no solamente a nivel individual, ¿no?, que por las disfunciones de las que has hablado tú antes, sino que las empresas pierden producción, se boicotea el trabajo en equipo en alguna medida. Entonces, darse cuenta de que el trabajo no sale por los adictos al trabajo, o sale peor. Entonces, las empresas son las que tienen que tomar medidas. Quizás, como insisto, no como he dicho al principio, no fijándose en los individuos, sino creando las circunstancias, las condiciones, para que el trabajo sea más saludable. Por tanto, evitar las jornadas de trabajo prolongada, o sea, todo lo que se llaman ahora riesgos emergentes o factores de riesgo emergentes, que son factores de riesgo que o son nuevos o que están aumentando mucho. Entonces, esos factores, pues esas jornadas de trabajo prolongadas, la intensificación del trabajo como presión, la producción también ajustada, la subcontratación, los contratos precarios, ahora están al orden del día, la temporalidad, en el contexto de un trabajo de un mercado de trabajo que es inestable, el aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores en el contexto de la globalización, también las nuevas formas de contratación laboral, ahora se contrata de otras formas, un trabajo y se está volviendo casi al trabajo a destajo, y en conjunto, el resumen es que hay una sensación, muchos trabajadores tienen sensación de inseguridad en el puesto de trabajo, y para conservar ese puesto de trabajo, pues a lo mejor hacen conductas que, sin darse cuenta, pues les pueden llevar a una adicción. Y otro riesgo importante es, no sabemos si es efecto, causa o las dos cosas, el desequilibrio entre la vida laboral y familiar.
Uh-huh. Sí, muy importante. De hecho, yo quería incidir ahí en qué podemos hacer a nivel individual, ¿no?, todos, ¿no?, para intentar no caer en esa adicción. Y creo que es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que poner barreras entre la vida laboral y la vida personal, porque ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con la posibilidad de llevarnos los medios de producción a casa. Todos podemos tener una BlackBerry o una PDA donde podamos ver constantemente los emails que nos llegan. Entonces, a lo mejor estás cenando a las 11 de la noche cuando has llegado después de una larga jornada laboral y te empiezan a llegar mensajes a la PDA y los empiezas a abrir.
Uh-huh. En casa, de vacaciones, en el
autobús. Claro, ¿no?
Sí, sí.
A mí me contaba el caso, ¿no?, de un padre de familia que durante las vacaciones se escondía para llamar por teléfono y no llamaba a su amante o a algún amigo, ¿no? Se llamaba a la oficina para ver qué pasaba, que había alguna cosa nueva, que si todo salía bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, el desconectar del trabajo es lo más importante.
Blindar espacios. Uh-huh.
Sí. El otro día me decía un alumno que se planificaba la vida como si estuviera construyendo una ciudad. Entonces, que es muy importante cuando construyes una ciudad, pues hacer grandes rascacielos, pero también dejar espacios para parques, espacios donde pasear, donde tener tus hobbies, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un buen antídoto, ¿no? El decir, bueno, pues los fines de semana no trabajo, no voy a abrir el email, no voy a abrir el portátil. En vacaciones voy a irme fuera, ¿no? El
y
móvil
no llevarme
a...
el portátil.
Claro, claro.
No como dice un amigo mío que te llevas el portátil a la playa.
Sí, la verdad que es...
Es que justamente es lo que nos están vendiendo continuamente, ¿no? La
claro.
facilidad de
Además,
la información
se crean
en
redes.
Todos los lados y el contacto con todo el mundo a todas horas y en todos los sitios.
Y al final no tenemos tiempo para lo mismo.
Hay que tener en cuenta que el descanso es una parte importante del trabajo. O sea, pues generalmente el adicto al trabajo, no sé si me corregís, si
no, sí, sí.
Va a sufrir fatiga.
Sí.
Y esa fatiga... Ante la fatiga, el remedio principal es el descanso. Entonces, las organizaciones, como has dicho tú, lo mismo que en las casas que decías tú, pues en las organizaciones tiene que haber espacios también para que la gente descanse, se reúna, para producir más. El objetivo es producir más y mejor, en mejores condiciones.
¿Qué señales de alarma podríamos estar ahí detectando? Las primeras señales de alarma que nos indicarían que pudiéramos desarrollar nosotros mismos o alguien que estuviera alrededor nuestro un trastorno de este tipo. Juan Antonio.
Pues la más clara y la más objetiva es el número de horas trabajadas a la semana. Por ejemplo, la jornada laboral normalmente son 40 horas, pero los emprendedores trabajan una media de 60 horas. Entonces, eso ya es un dato...
Y clarísimo, ¿no?
Clarísimo, y cualquiera se lo puede medir, calcular las horas que realmente trabaja, no solo las que pasa en el lugar de trabajo, sino cuando está en casa, las horas que dedica a tareas relacionadas con el trabajo, ¿no? Y en cuanto vea que pasa de 40, ya tiene que empezar a poner la señal de alarma, cuidado.
De acuerdo. ¿Alguna cosa más, Gabriela?
Fundamentalmente que se crean muchas veces redes entre adictos al trabajo. Es decir, uno sabe a quién le tiene que mandar un email a las 12 de la noche y sabe que lo va a tener respondido antes de las 2 de la mañana. Uh-huh. Es decir, que al otro día cuando se levante va a encontrar la respuesta. Y eso favorece un reforzamiento constante de unos con otros, porque también sabes a quién no vale la pena mandarle un email en el fin de semana porque no te lo va a contestar hasta el lunes siguiente. Entonces, hay una vinculación afectivo-conductual con el tema.
Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a Juan Antonio Moriano, a Gabriela Topa, profesores en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Y muchas gracias también a Antonio Ramón, experto en salud laboral, es técnico en prevención del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
Gracias.